Traders Point, del centro del área norte, del noroeste, que todos los que miran en línea, ¿cómo están en este fin de semana? Qué bueno, qué bueno. Se ven hermosos. Si esta es su primera vez con nosotros, estamos contentos de tenerlos con nosotros. Mi nombre es Piri, soy uno de los pastores aquí. Estamos contentos de que estén con nosotros, que estén con nosotros. Estamos en una serie que se llama Bajo Revisión. Estamos trabajando en un libro que se llama Eclesiastés, recorriendo. Si la Biblia no es algo familiar para ustedes, esperamos que entienda dónde estamos yendo hoy. Y si se perdieron unos mensajes en esta serie, perdieron unos mensajes increíbles, pueden ir a tpcc.org. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una pausa y vamos a agradecer a nuestro pastor principal en cada serie que ha estado predicando y nos trae luz cada fin de semana. Su predicación ha cambiado vidas en todos los Estados Unidos. Es muy importante saber hacerle saber que estamos honrados y bendecidos por tenerlo a él. Como dije, estamos en el libro de Eclesiastés. Si no saben dónde está, este libro en la Biblia es como que es un diario de un hombre viejo llamado Salomón, y él nos comparte su sabiduría que ha aprendido en el curso de su vida. Y la razón por la que es una gran cosa es que Salomón tenía una riqueza de experiencias que nunca nosotros lo vamos a tener. Salomón era una de las personas más sabias y más ricas que haya caminado en la faz de la tierra. Es como el de la propaganda, el hombre más interesante de esta persona que se llama 2X, y él nos refleja su sabiduría en la vida. Y para nosotros ha sido un gran beneficio comenzar así con esta sabiduría. Al agarrar su Biblia, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7. Si no tiene una Biblia o pueden ir a una aplicación, si no tiene ninguna de estas cosas, voy a tener acá los versículos en la pantalla también. Pero a medida que van a ese libro, quiero que miren en el salón. En cada campus, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se identificarían a sí mismos como un sentimental? Uno llora fácilmente. No tengan vergüenza. Yo sé que hay más de ustedes. Está bien. Y yo estoy con ustedes. Yo me identifico a mí mismo como un sentimental. Lloro fácilmente. Está bien. Es un poquito vergonzoso. Yo lloro por cosas raras. Yo lloro cosas extrañas, por deportes. Los deportes me ponen sentimentales. Cuando mi querida Universidad de Kentucky, los Wildcats, gana un partido de básquet como anoche, me llena de lágrimas los ojos. Es una relación de amor ahí, como la cuestión de llorar ahí. Pero me pongo sentimental. Me puse sentimental por el nacimiento de cada uno de mis tres hijos. Yo no sé si mi esposa lloró, pero en la tercera dices, bueno, ya hicimos esto, yo estoy sentado ahí llorando. ¿Y otra vez? ¿En serio? Me dice, no puedo evitarlo. Me pongo sentimental. Creo que es algo genético. Creo que lo saqué de mi mamá, porque mi mamá es bien sentimental. Sus hermanos y hermanas le pusieron de apodo Bubu porque lloraba demasiado y se quedó con ella, porque hasta el día de hoy la llaman Bubu. Creo que es algo genético. Ahora, aprendí a mitigarlo, aprendí a controlarlo un poquitito porque es un poquito vergonzoso. Tengo algunas reglas por las que vivo para asegurarme de que esto no se salga de control. Una de esas reglas es, yo evito cualquier película que se trata de un perro. O sea, yo fui a ver esta película, probablemente hace 10 o 8 a 10 años, se llamaba Marley y yo, la película. Se lo hizo la propaganda como una comedia. Iba a ser graciosa, durante un tiempo de Navidad, uno lleva a toda la familia a mirar a esta familia fabulosa. Llega ahí, uno se está riendo, está absorbiendo la historia, es tan lindo este perro, tan gracioso. Pero luego, la alerta es que el perro muere, y no es una comedia. Yo estoy sentado ahí, un hombre grande ya, llorando en el cine. Qué feo que es esto. Entonces, evito esas películas de perro. Evito también las películas de estos programas que tienen que ver con dinámicas familiares dramáticas. Yo evito. Esto es como una plaga. Es como, por ejemplo, este programa que se llama Estos Somos Nosotros. No me interesa cómo muere Jack. No quiero saber. No me lo cuentes porque yo no puedo manejar eso. Estoy tratando de evitar todo ese desastre. Si usted se considera un sentimentalista, está bien, porque todavía vas a entender dónde estamos yendo. Porque aún, como que no muestra tu sentimiento abiertamente como yo, todos somos humanos y en esta cultura oriental que vivimos hemos aprendido que la tristeza es algo que se tiene que evitar. La tristeza es algo que se tiene que evitar. Que lo aprendimos por propia experiencia. Y por lo que nos ha enseñado nuestra cultura, la vida es mejor si te podés mantener feliz. Si podés mantener tu espíritu arriba, levantado, y evitar la tristeza a todo costo, tu vida va a ser mejor. Eso es lo que creemos. Y por lo general nos volvemos buenos, muy buenos, en alejarnos de la tristeza. De hecho, yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos otros también, que somos muy buenos en poner una curita en la tristeza. Ok, está bien. Quédate callado, quédate quieto. A distancia de un brazo. Nos decimos a nosotros mismos más que otras personas que tenemos que controlar la tristeza, ya sea que sea nuestra vida o la vida de otras personas. Decimos cosas como, bueno, podría estar mejor, podría ser peor. Pero quiero decir, o sea, tenés una enfermedad o tenés una herida o un ser querido tiene una lesión. Podría ser peor, podría estar muerto. Ese es un hecho. Podría ser peor, podría estar peor, muerto. Si odias tu trabajo o un amigo de tu trabajo, bueno, podría ser peor si no tuvieras un trabajo. Y todo eso es una manera de tratar de distanciar a la tristeza a distancia de un brazo. O decimos cosas como, espero que mejore, espero que se mejore. Como el problema de la droga en nuestro estado o el problema de la educación en nuestra ciudad. No vamos a hacer nada al respecto, pero o sea, qué feo. Ojalá que mejore. En realidad lo que estamos diciendo es, no puedo manejar eso. Me voy a distanciar de esto en mi mente y espero que se mejore. Ahora en la iglesia no decimos que, como espero que se mejore. Decimos algo como más cristiano, como, vamos a orar, voy a orar. En realidad no vas a orar. En realidad, no, yo no puedo aguantar eso, manejar eso. Espero que con oraciones se mejore. Nos sentimos tan incómodos con la tristeza. Y ahora, para los seguidores de Cristo en este lugar, lo que han estado siguiendo a Cristo hace mucho tiempo, algo es interesante, porque nos sentimos muy incómodos con la tristeza, mientras que Jesús se sentía muy cómodo con ella. De hecho, cuando lees las Escrituras, ves la vida de Jesús, a menudo le expresaba las emociones, sus emociones. No tenía miedo de ser débil. Se sentía muy, muy, muy cómodo con la tristeza. Sin embargo, sus seguidores no. Isaías decía, de hecho, sobre esto en el capítulo 53:3, dice que Jesús fue rechazado, y despreciado y rechazado. Dice, varón de dolores, experimentados en quebranto. La tristeza en Jesús. Ellos eran bien, buenos amigos, se conocían muy bien entre ellos. Él se sentía bien cómodo con esto. Sin embargo, nosotros hacemos todo lo posible para evitar. Ahora el rey Salomón, y vamos a leer la palabra de hoy, él va a experimentar una tonelada de tristeza en su vida. Lo van a ver en todos sus libros. Ustedes no escriben libros así, como por ejemplo van a ver la palabra vanidad, es vanidad, todo es vanidad. Sí, uno no dice esas palabras, es decir, a menos que haya experimentado la tristeza. Para este tiempo ya es viejo, vivió mucho más que muchos de sus amigos y compañeros, tenía muchas esposas y novias. ¿Se imaginan la relación, la tensión, los dramas que ocurrían, los fracasos que pasó? Crió hijos, o sea, él sabe del dolor de criar hijos, ganó una tonelada de dinero que, podría haber quitado esto. Eso no es triste, pero hay algunos dicen no hay dinero, no hay problemas. Ganó cualquier cantidad de dinero. Cuanto más dinero, más tristeza, experimentó cualquier cantidad de problemas, sintió la tristeza. Entonces lo que va a hacer hoy en el capítulo 7, va a escribir algunas palabras para nosotros y nos va a aconsejar a tomar cierta perspectiva sobre la tristeza, cierto enfoque, como que la tristeza viene a nuestra puerta o a la puerta de un vecino o a un ser querido. Nos va a aconsejar a adoptar un enfoque diferente con la tristeza. De hecho, nos va a sorprender con lo que va a decir. De eso se trata este mensaje, la sorpresa de la tristeza. Es como una contradicción, pero a eso va a llegar Salomón, que nos va a decir que la tristeza tiene sorpresas, no tiene sorpresas guardadas para nosotros, no se detiene. Pero déjalo estar, déjalo sentirse, hacerse sentirse. Así que vamos a saltar al capítulo 7, versículo 1. Vamos a decir, hey, cuando lo tengan, no puedo creer que hayan hecho eso. Ahora que sé. Puedo hacer lo que quiera, voy a hacer el salto tijera. Capítulo 7, versículo 1, así comienza. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete o de la fiesta. Se pone mejor, porque aquello es el fin de todos los hombres. y el que vive lo pondrá en su corazón. No puedes pasar esto sin reírte. Como Salomón, como, es como, como un payaso. No le importa pasar sobre el sentimiento. Te dice, a propósito, el día que mueres es mejor que el día que naces. Yo te apuesto de manera triple que a ver que tú no te animarías a poner esto en Facebook como está. El día que mueres es el mejor que naciste. Y él sigue todavía. Dice, pasas más tiempo en los funerales que en las fiestas. Yo no sé si pasaste mucho tiempo en funerales. Dice, yo he predicado en funerales. Y no son tan nada cerca de divertir como una fiesta. Pero entiendo lo que quiere decir aquí. Uno nunca ha ido a una fiesta y ha salido de una fiesta pensando, esa fiesta fue tan llena de luz. En la pista de baile era tanto que me puso las cosas en perspectiva. Esa fiesta. Pero ahora en un funeral sucede todo el tiempo. En realidad no importa si conocías a la persona que murió o no. Si quizás está ahí para apoyar a un amigo o un ser querido, hay algo que sucede cuando enfrentas la muerte que nos sacude y nos hace pensar cosas de una manera que no lo pensaríamos antes. Nos deja pensando dónde estamos pasando estos días cuando tenemos esta cantidad corta de días, si lo estamos pasando bien. Hay esta reverencia tranquila, callada, silenciosa, como que nos hace algo a nosotros. Y todo esto, el día que mueres es mejor que el día que naces, que el día mejor es un día de luto que un día de banquete, nos trae una aplicación bien amplia para considerar cuando se trata de la tristeza. Y en este versículo vamos a permanecer el resto de la vida. En el versículo 3 dice que es mejor el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Que la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si le dejas, deja de poner una curita, deja de tratar de evitarlo. Si tú lo dejas, la tristeza nos puede hacer mejor. Que en realidad hace algo en nosotros que nos refina, nos hace mejor. En realidad hay sorpresas guardadas ahí que nos va a si permitimos que la tristeza haga sus cosas. Yo quiero compartir alguna de estas sorpresas de la tristeza. Lo he visto en mi propia vida. Lo vemos colectivamente en la vida de cada uno de nosotros y en toda la Biblia. Por ejemplo, la tristeza nos puede sorprender. La tristeza nos sorpresa con empatía. La tristeza nos sorprende con empatía. O sea, una cosa es que tú te sientas triste por algo que sucede en el mundo cuando ves las noticias. Como por ejemplo, pareciera que en los últimos años sucede cada mes en particular, una tragedia sucede en nuestro país que resalta el hecho de que el racismo todavía está vivo. Y si tú eres como yo, tú viste que esto sucede y tú lo ves en las noticias y tu corazón se quiebra y la tristeza está ahí contigo. Sientes esa emoción de la tristeza, pero la mayoría de las veces, ojalá que se mejore. Es una cosa completamente diferente. En vez de mirar a una distancia del brazo o poner una curita, una cosa es completamente diferente si sabes que vive en tu calle, quizás que no se vea como tú, y tú comienzas a informarte de él. Es una cuestión diferente cuando yo acerco una silla al lado de mi amigo James y me entero cómo fue la vida para él como un hombre afroamericano que creció en este país y que vivió en este país versus cuál es mi experiencia como hombre blanco al crecer en este país. Y lo muy diferente que son esas cosas. Y sentarme cerca de esto, de sentir la tristeza de eso. Porque te hace algo, produce. La tristeza te sorprende con empatía, te sorprende con la habilidad de conectarse en un nivel más significativo y más profundo. Yo siempre tuve simpatía por los papás solteros y las mamás solteras. Pero, bueno, nunca tuve empatía, pero hasta que me acerqué a una silla a una de estas personas y en esta tristeza me senté con esta persona y lo sentí y llegué a ver cómo era la vida en realidad para un padre solo que criaba hijos solos. No fue hasta ese entonces que realmente tuve empatía verdadera, una conexión verdadera para entender cómo es por lo que estaban atravesando. O sea, este deseo de nosotros de tener empatía uno por los otros, esta sorpresa que la tristeza nos puede dar, está bien cerca del corazón de Dios. Pablo nos habla así de esto en Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad las cargas de los unos de los otros. De esta manera, obedeced las leyes de Cristo. Si quieren obedecer la ley de Cristo, no se trata simplemente de evitar todas las cosas malas. Se trata de compartir las cargas, acercándonos a la tristeza, mostrando codo a codo, entender cómo es para otras personas tener una experiencia que la mía, acercarte un poquito más cerca de esa tristeza para que podamos ser refinados mejor. O sea, yo creo que esto no es muy difícil para nosotros. Esto no es una acción que requiere cualquier cantidad de tu vida. Yo creo que requiere unas simples palabras. En vez de decir cosas como, ojalá que mejore, o podría ser peor. ¿Qué si nos acercamos la silla a la vida de alguien? Acercamos la silla y nos sentamos y decimos estas palabras. Cuéntame más. Cuéntame más. Tú acabas de experimentar la pérdida de un ser querido. Y estás dolido. Ya sea un compañero de trabajo, un familiar o un amigo. ¿Qué si en vez de decir, voy a estar orando por ti? ¿Qué si acercas una silla y te dices, espera un momento? ¿Cómo es para ti esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Ayúdame a entender. O sea, yo te puedo decir, yo nunca me voy a olvidar cuando perdí un buen amigo, bien querido, que 7 años atrás cuando murió en un accidente automovilístico, yo agarré un mensaje de texto para mandarle un mensaje de texto y me di cuenta que él ya no estaba al otro lado del teléfono. Y la tristeza que sale de esto. O sea, nosotros podemos aprender y poder tener empatía simplemente utilizando las palabras, cuéntame más, porque esta cuestión, cuéntame más, nos pone en una postura de aprender. Nos pone en esta postura de poder recibir de alguien del otro lado y ponernos en sus zapatos para entender cómo es pasar por lo que están pasando. Ahora escúchenme, yo no estoy abocando por la empatía o empezar a cantar kumbaya, cosas de los días. Yo creo que Dios sí quiere que tengamos una relación profunda y significativa, pero creo que la empatía cumple un gran propósito en nuestra sociedad, en nuestra cultura. O sea, cuando tú puedes tener empatía, cuando sientes lo que otras personas sienten, ¿sabes a qué guía la empatía? Guía a la compasión. Y yo no sé de ustedes, la quebradura de nuestro mundo, el quebrantamiento, todas las cosas que andan por ahí, creo que le vendría bien un poquito más de compasión al mundo. De hecho, podríamos ver muchos problemas que estamos enfrentando ahora ser cambiados y resueltos si nuestra compasión comenzara a levantarse. Pero eso no es posible, simplemente quedarse sentado con el brazo cruzado, con cara de tristeza. No es posible mirar, cuando miras las noticias y miras en Twitter y ver lo que está pasando y decir, espero que se mejore. Solamente va a cambiar cuando acerques tu silla y te sientes con la tristeza y le dejes que te sorprenda con empatía y digas, cuéntame más. Pero no es esto. Las tristezas tienen mucho más tristezas. Es como el dador. La tristeza te va a sorprender siempre con motivación. La tristeza te va a sorprender con motivación. No es hasta que yo haya sentido el dolor y la tristeza. Como por ejemplo, que la ropa ya no me anda más. Que digas, que tengas la motivación de decir que no voy a comer más estas galletitas Oreos todas poderosas. No es bueno. Vemos esto en la superficie. Si no sientes dolor, no vas a cambiar estas cosas. Pero lo vemos de la perspectiva del mundo a una gran escala. Miren la historia humana. Los cambios más grandes que hemos visto a través de la historia siempre nació del dolor más grande. Hasta que tú sientes la tristeza, hay algo que no te conmociona para traerte la convicción, la motivación para cambiar. Por eso lo que Martin Luther King, el hijo, dijo cosas. ¿Se imagina cómo hubiera sido nuestra nación sin estos, sin sus influencias? Ahora todavía tenemos mucho racismo, pero ¿se pueden imaginar cómo sería hoy sin las acciones que él tomó? Por pelear los derechos civiles, por los derechos civiles, pero yo quiero que sepan que su gran acción, que todos hacemos reverencias, nacieron con gran tristeza, cualquier cantidad de dolor. Yo quiero leerles una sección de la carta que él escribió desde la cárcel de Birmingham. Es un poquitito larga, pero yo creo que es una buena oportunidad para que tú y yo nos sentemos y veamos lo que él estaba sintiendo, lo que muchas de otras personas estaban sintiendo probablemente. Quiero que se sienten en la tristeza por un momento y van a poder entender por qué se tomó tan grandes acciones. Dice así: hemos esperado más de 340 años a disfrutar de los derechos que nos conceden nuestra Constitución y nuestro Creador. Las naciones de Asia y África se mueven a velocidad de vértigo hacia la independencia política, pero nosotros seguimos avanzando paso de tortuga en pos del objetivo de que nos sirvan una taza de café en un mostrador. Quizás resulte fácil para aquellos que nunca han sufrido las penetrantes heridas de la segregación decir, espera, pero cuando has visto las turbas enfurecidas linchar a tus madres y a tus padres a voluntad y ahogar a los hermanos y hermanas a su antojo, cuando has visto a policías llenos de odio insultar, golpear e incluso matar a los hermanos, hermanas y negros, cuando ves la inmensa mayoría de tus 20 millones de hermanos negros asfixiándose en una hermética caja de pobreza en medio de la sociedad rica, cuando de repente ves que la lengua se te traba y las palabras te faltan al tratar de explicar a tu hija de 6 años por qué no puede ir al parque de atracciones porque acaba de anunciarse en televisión, y ves lágrimas de sus ojos cuando le dicen que el pueblo de diversión está vedado para los niños de color, y ves las nubes ominosas de inferioridad comenzando a formarse en su pequeño cielo mental, y la ves cómo comienza a distorsionar su personalidad, desarrollando una amargura inconsciente hacia los blancos. Cuando tienes que inventar una respuesta para tu hija de 5 años que te pregunta, papá, ¿por qué los blancos tratan mal a la gente de color? Cuando atraviesas en tu coche el país y te ves obligado a dormir noche tras noche en los incómodos rincones de tu automóvil porque ningún motel te aceptaría. Cuando experimentas un día sí y otro también la humillación de ver esos ubicuos carteles que dicen blancos y negros. Cuando te sientes agobiado de día y atemorizado de noche por el simple hecho de ser negro. Cuando te ves obligado a vivir siempre como de puntillas sin saber bien qué esperar a continuación y te ves inundado de miedos internos y resentimientos externos, cuando estás constantemente luchando contra la degeneradora sensación de ser nadie, entonces entiendes por qué nos resulta difícil esperar. Llega un día en que la gota colma el vaso de nuestro aguante y en que los hombres dejan de estar dispuestos a que se los mantenga sumergido en el abismo de la desesperación. Espero, señores, que entiendan ustedes nuestra legítima e inevitable impaciencia. Palabras increíbles. Sí. Pero ustedes pueden sentir la tristeza, ¿no es cierto? ¿Cómo esa tristeza? ¿Qué esa tristeza hizo algo en ellos? ¿Les motivó a él a tomar gran acción? Para enfrentar la adversidad, no importa lo que se le presentaba adelante. Motivó algo. Salomón fue bien similar. Él escribió Eclesiastés de un gran dolor que experimentó en la vida. Quería pasarlos su sabiduría, su dolor. Hizo que escribiera estos libros unos años después. Y Jesús nos habla. Antes de que Jesús fueran las últimas semanas de su vida, antes de tomar esta gran acción, él iba al templo, fue al templo y tumbó las mesas. Antes de ir a la cruz, a estirar sus manos para morir por ti, por mí, antes de tomar esa gran acción, mire lo que dice en el Lucas capítulo 19. Dice que él vio la ciudad adelante y comenzó a llorar. Vio la condición de la ciudad, la condición de la gente en ella, y le partió el corazón. Esa tristeza le motivó a él a tomar gran acción. Yo lo veo eso suceder en hombres grandes en la historia. Lo veo también a menor escala suceder aquí en la iglesia. Que Dios está rompiendo nuestro corazón, partiendo nuestro corazón, impulsando a la iglesia a tomar acciones. Una de mis historias favoritas es la historia de Kevin del Campo Norte. Él es un bombero acá en la ciudad de Indianápolis. Su trabajo hace que él responda a las necesidades en toda la ciudad. A menudo se enfrenta con muchas situaciones trágicas, difíciles. Entonces Dios ha estado quebrantando su corazón en lo que veía en su trabajo. Y a la vez él tenía este ministerio, se llama Vivir Unos 17. Es para ayudar a las familias que están con hijos de crianza y familias, interesándose por las familias, los niños vulnerables de la ciudad. Él experimenta estas cosas en la ciudad y él aprende de este ministerio. Toda esa tristeza que él se permite sentir le motivó a él. La tristeza le sorprendió con una motivación para hacer algo. Ahora Kevin agarra un montón de muchachos y va a una comunidad que se llama de atención, de cuidado, que va a estas familias de adoptivas, y él va a reparar las casas de estas familias. Es muy habilidoso. Y dice, me voy a interesar por otros niños, le voy a traer a esas familias que dicen, le voy a llevar a mi casa, muchos que no tienen la energía y el tiempo para cuidar de estas. Entonces Kevin dice, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar acción, estoy motivado por esto, tengo que hacer algo, pero no puedo agarrar a un niño y llevarme a un niño de esto para criar. Pero lo que puedo hacer ahora es prepararlo, ayudar a estas familias. La tristeza que él siente y le motiva a él a tomar una gran acción. Y otra vez, yo sé que al escuchar esto, ese ejemplo en específico, yo puedo escucharles a ustedes, puedo entrarme dentro de sus mentes y yo les escucho decir, qué bueno por Kevin ser un bombero así, que le tiene esta tristeza por ver toda la ciudad. ¿Pero qué? ¿Qué si yo no estoy cerca? ¿Qué hago si yo no estoy al lado de la tristeza, estoy frente a una computadora, voy adentro de la casa, prendo Netflix y veo Lucky Charm? Esa es mi noche. ¿Qué hago entonces? Nuevamente, yo creo que esto es un poquito más fácil. No es algo cambiante de vida, algo que te cambie la vida, pero pueden ser pasos que podemos tomar. La próxima vez que nosotros encontremos la tristeza en otra persona, o en las noticias, o en la comunidad, o en la ciudad, en vez de poner una curita rápida, ojalá que se mejoren las cosas, voy a estar orando por ti, o podría ser peor, ¿por qué no acercamos una silla y hacemos esta pregunta? ¿Cómo me puedo acercar más? ¿Cómo me puedo acercar más? Sucede ciertas cosas, y una cosa X que te entristeces. ¿Qué si dices? Voy a interrumpir mi día, mi agenda normal. Tengo mi agenda, mi día agendado. ¿Qué si cancelo una reunión? ¿Qué si puedo hacer un cambio en mi vida para poder acercarme? ¿Cómo me puedo acercar a esta situación? Mi corazón puede sentir la tristeza. Ahora, yo salí a trabajar con jóvenes, adolescentes. Era un pastor de adolescentes. Era increíble porque me encanta trabajar con los adolescentes. Amo a los estudiantes. Pero solía tener padres y adultos en la comunidad, en este edificio. Y tenían cosas bien similares para decir. Decía, muchas gracias por lo que hace usted. Yo no sé cómo lo hace. Yo nunca podía trabajar con adolescentes. No, simplemente no entiendo a los adolescentes. Para que usted sepa, simplemente, adultos, los adolescentes también piensen de la misma manera de ustedes. Hay una brecha en comunicación, hay mucha, una falta de entendimiento, estamos trabajando en esto. Pero cada vez que yo digo eso, siempre, casi, como que, hago una entre risas, digo, y no, quiero decir eso porque trato de ser bien formal. ¿Has pasado tiempo alguna vez con adolescentes? En realidad, pasaste tiempo con los adolescentes, con un adolescente. ¿Alguna vez te acercaste? ¿Te acercaste alguna vez y has visto lo que han hecho los medios sociales con esta, con la cultura con nuestros adolescentes? ¿Has sido testigo de lo que las drogas están haciendo a los adolescentes? ¿Te acercas a una persona así al azar? Y de repente eres testigo de problemas de sus cuerpos que tienen, la cultura que les da cosas. Se acercaron. ¿Cómo es la vida de estos estudiantes? Viendo que a los niños se descalifica por la presión de compañeros. ¿Sintieron la tristeza? ¿Lo difícil que es ahora ser un adolescente en esta cultura? Yo sé que no tienes un corazón por ese ministerio, lo entiendo, pero yo me pregunto si te hiciste esta pregunta, ¿cómo me puedo acercar? Quizás te puedes ofrecer de voluntario al ministerio del estudiante. Quizás sería bueno que te involucres en una escuela local, la comunidad. ¿Cómo me puedo acercar más? ¿Sabes qué? Yo creo que tu corazón comenzaría a quebrantar la próxima generación y tendrías la motivación de empezar a hacer algo. Yo creo que eso es lo mismo que cualquier otra situación triste. Si te acercas, dejas de tratar de poner una curita rápida. ¿Cómo me puedo acercar para que mi corazón pueda sentir cómo se siente? La tristeza te va a sorprender. Te va a sorprender con motivación en hacer cosas que nunca pensaste que harías. Podemos cerrar el día aquí, porque la verdad, vivimos estas dos cosas. Si diríamos, No vamos a huir más de las tristezas. Vamos a correr hacia ellas porque vamos a dejar la tristeza nos refine, que nos llene, nos sorprenda con empatía y nos guía con compasión. Vamos a dejar que la tristeza nos llene de compasión. Podemos dejarlo ahí. La ciudad de Indianápolis lo sentiría esta semana. Pero hay otra sorpresa, que es una parte triste de la historia. Yo no te puedo dejar ir sin compartir. Porque que descubrí que esto es lo que más cambia. Y es una grande. Si no te consideras un seguidor de Cristo, yo creo que esta es una verdad, que la tristeza te puede guiar a Cristo. La tristeza te puede guiar a Cristo. Porque esta es la cuestión. Si realmente vas a entender el cristianismo, vas a entender por qué nos reunimos acá cada fin de semana, por qué hacemos lo que hacemos, si realmente te vas a dar una oportunidad, requiere una cita necesaria con la tristeza. No puedes entender la fe hasta que te sientes junto al lado de la tristeza. Y no estoy hablando de la tristeza de otro. Estoy hablando de la tristeza de la gente, la tristeza del mundo. Si vas a entender el cristianismo, requiere una cita de más de cerca con la tristeza dentro de cada uno de nosotros. Que dentro de cada uno de nosotros, ya sea que hemos estado por un día en la iglesia o 80 días, hay una tristeza dentro de nosotros. O sea, quizás no haya tristeza más grande que puedas experimentar que la realidad triste, que cuando te das cuenta que tú sabes lo correcto que hay que hacer. Todos nosotros. Todos sabemos lo correcto que hay que hacer. Sin embargo, nuestro corazón no está dispuesto a hacerlo muchas veces, la mayoría de las veces. ¿Qué pasa con nosotros? Todos juzgamos a todos, otras personas, por ciertos estándares y serie de morales. Pero si somos honestos, no importa si estás predicando en una plataforma o el primero en llegar a la iglesia. Si somos honestos, no podemos vivir bajo nuestros propios estándares. Ni siquiera podemos vivir por los valores con los cuales juzgamos a otras personas. ¿Qué pasa con nosotros? Esta tristeza, esta oscuridad, este corazón oscuro que existe dentro de cada uno de nosotros. Salomón en realidad terminó el capítulo 7 diciendo esto. Dios creó a la gente para ser virtuosas. Pero ellos buscaron muchas perversiones, sus propios caminos. Es una realidad triste. Y es cierta. Todos sabemos lo correcto que hay que hacer, pero no lo hacemos. Nosotros llamamos este mensaje de Cristo el Evangelio. El Evangelio. Y la mayoría de nosotros significa como que es una clase de gospel, una música gospel. Pero originalmente el Evangelio significa buenas noticias. Esas buenas noticias, realmente entendemos la buena noticia de Cristo. No es posible que no podamos enfrentar la tristeza. Las buenas noticias que Cristo, es que Cristo vino a la tierra y vivió la vida que nunca podríamos vivir. Él fue tentado de todas maneras posibles, dice la Escritura. Todo lo que tú enfrentas hoy, Jesús lo enfrentó. Sin embargo, fue sin pecado, fue perfecto, sin pecado, un modelo perfecto de vida. Y luego murió la muerte que deberíamos haber muerto nosotros. El castigo justo por nuestra revelación, nuestra revelación de revelarnos, Él lo pagó, Él estiró sus brazos en la cruz para que tú y yo podamos estar conectados eternamente con Dios en esta vida y en la vida venidera, que podamos disfrutar la vida completa en unidad con Cristo y la vida abundante con Cristo. La buena noticia de que Cristo no se quedó ahí, se levantó de la tumba 3 días después y venció la muerte para que tú y yo no tengamos miedo. La cosa del que todo el mundo huye, Jesús dice, yo me encargo de esas. Esas buenas noticias solamente son buenas noticias. Solamente surge de la página si estás dispuesto a confrontar la realidad triste. Hubo un tipo llamado John Calvin, dice, solo aquellos que han aprendido bien a estar seriamente insatisfechos con ellos mismos y que se les confunde con vergüenza por su miseria, realmente entienden el evangelio cristiano. Yo quiero que sepan, por eso cantamos. Por esta razón cantamos. Si es nuevo acá en la iglesia, probablemente se pregunta, les encanta cantar. Vienen todos los fines de semana. Como es una gran cosa, te encanta cantar, 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 cantar. Pero esta es la razón. Nos encanta cantar porque, francamente, sabemos que esto tenemos que hacer en respuestas. Pasamos de lunes a domingo yendo en círculos en esta realidad extraña, buscando en cada ángulo y viendo lo desastroso que es este mundo, y aún más, pasamos de lunes a domingo viéndonos lo desastroso que somos, las noticias locas, malas noticias, y luego vemos estas buenas noticias de que Jesús nos ama a pesar de nuestra rebelión, que aún siendo pecadores Jesús murió por nosotros. No podemos simplemente concebir esto. Lo único que podemos hacer es juntarnos en un salón, comenzar a aplaudir y a gritar y a cantar y tener gozo, porque no podemos creerlo. No podemos creer lo bueno que es esta noticia en la vida, a comparación de la mala. Es que Jesús ha cambiado todo por nosotros. Y yo quiero que sepan esto, que Él puede cambiar todo para ti. Yo quiero que sepas que si estás aquí, si no te consideras un seguidor de Cristo, que Jesús, quiero decirte que Jesús experimentó gran tristeza y soledad como ti. Que Él anhela el día que tú vuelvas a casa otra vez. Y esa tristeza que Él siente por ti es lo que le motiva a Él. Es lo que le mueve a poner acción, sin importar lo que sea, para alcanzarte. Aun cuando eso significa tener que arrastrarte por las puertas de las iglesias. Quizás el mensaje no era para ti. O quizás puedes entender que Jesús está a favor tuyo, no solamente está, tiene una locura por ti. Nada lo va a parar para alcanzarte. Él quiere cambiar todo para ti. No solamente es una opinión. Está escrito en toda la Escritura que Jesús ha estado haciendo esto por miles de años. Su corazón siempre ha estado ahí para cambiarnos, para sorprendernos en la tristeza. Lo que quiero que hagas en esto acá, en cada uno de los campos, quiero que se pongan de pie. Vamos a cerrar esto leyendo Escrituras que muestran de que esto ha sido el corazón de Dios desde el amanecer de la creación, para sorprendernos en la tristeza y para cambiar todo para nosotros. Salmos 30, 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Así que ahora hay gente en este salón, en cada campus, que van a decir que esto es verdad, que Jesús ha cambiado el lamento en baile. Va a haber gente que van a decir que están experimentando libertad de las adicciones, que han tenido matrimonios que están siendo restaurados. Él quiere cambiar todo si tú pones tu confianza en Él. Jeremías 31 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. No importa cuántos años tienes o cuán joven eres, Jesús está a favor tuyo y tiene una locura por ti. No es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para seguir a Cristo. Porque si no está muerto, créeme, no terminó contigo. Es este gozo que Jesús te da cuando tú lo sigues, que te ilumina, que pone vida otra vez en cada paso que das, como ninguna otra cosa que este mundo te puede ofrecer. Dice, los que sembraron con gozo, con alegría. Los que sembraron con lágrimas, con alegría, segarán. Si lloraste por tus hijos, lloraste por tu matrimonio, si lloraste por tus fracasos, por tus adicciones, si lloraste por tu soledad, si lloraste por la muerte de un ser querido, si lloraste por una pérdida de una amistad, tú tienes que saber si confías en que Cristo es el experto para enjugar la lágrima que derramaste y traerte una cosecha de gozo. Apocalipsis 7. Dice, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima que de los ojos de ellos. Es un hermoso cuadro que Jesús, Dios está obrando en sus seguidores. Que un día todo problema, toda cosa mala se va a enderezar por el poder de Cristo. Y Él te va a guiar a fuentes de agua viva. Y por último, Isaías 51:11 nos dice así, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion, los que fueron rescatados, volverán a Sion cantando y entrarán a Jerusalén y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Oremos, Cristo, te amamos, te agradecemos por cambiar todo por nosotros, para nosotros, y oramos que lo hagas otra vez, que cambies todo por la gente que están preguntándose si estás ahí por ellos, que salgas al encuentro donde estén ellos, que le des el valor, la confianza de seguirte a ti y de amarte a ti, de confiar en ti. Y Dios, vamos a dar un paso hacia adelante como pueblo y vamos a ver lo que solamente tú puedes hacer para libertar, para dar sanidad al corazón quebrantado. Es en el nombre de Jesús y la iglesia ahora junto. Amén.